y historia de Muná Baruch Hashem con Radio Noajida Breslev desde México. Y tenemos una historia muy hermosa, ¿sí?, de nuestra invitada especial, la señora Ana Ruh Wickens, desde México, creo que es también, ¿verdad? Baruch Hashem. Bueno, y Baruch Hashem, pues estamos, como les mencioné, ¿verdad?, como todos sabemos, estamos en los 3 días, las 3 semanas de Tisha B'Av, que se terminan básicamente el 10 de Av, Baruch Hashem, son las 3 semanas de duelo que tenemos. Estamos en una nueva parashá de Barín, comenzamos nuevo mes, el mes de Av, así anunciando ya, sí, la preparación para el mes de Elul, que es el último mes del calendario judío, para dar comienzo a un nuevo año, Baruch Hashem. Y también comenzamos una nueva semana, Baruch Hashem, así que hoy estamos al tercer día de la semana, pero Baruch Hashem, sí, siempre es bueno darle gracias a Kadosh Baruj Hu. Bueno, quiero dedicar este shiur para refuerzo además de Israel Bermirian, que ha estado un poquito dedicado de salud, y también para Sandra Barrosalina y todos los enfermos de Israel, todos los hayalim, protección, buena parnasá para todos, y que podamos siempre tener éxito en nuestro crecimiento espiritual y personal, y que podamos cada día crecer un poquito más, así como hacen los árboles. Antes de darle paso a Hannah, ¿sí?, a la encargada de la directora de Radio Noajida Breslev, quería darle un mensajito muy sencillo, pero pequeño, y realmente una buena reflexión, ¿sí? Tenemos que mirarnos bien en el espejo, muy bien en el espejo, ¿sí?, y ver cómo estoy sirviendo a Kadosh Baruj Hu. ¿Estoy sirviendo a Hashem o busco a Hashem como aquella persona que es voluntariada, que sirve a su prójimo sin recibir ni nada a cambio, pero que lo hace con toda la alegría? ¿O estoy buscando a Hashem o sirvo a Hashem como el empleado que va a buscar un empleo y, como le dicen que no le van a pagar, el empleado no trabaja, ¿sí? Así que lo que me refiero es que en estos tiempos las personas buscan a Dios solamente porque le duele algo, porque necesitan algo, porque tienen un problema de algo, pero realmente su intención no es servir a Hashem, ¿sí? Claro, a Kadosh Baruj Hu en su gran misericordia ayuda a la persona, pero hay que tener cuidado porque la misericordia de Hashem, ¿sí?, no podemos abusar de ella, ¿sí? Muy bien, creo que a nadie le gusta que abusen de nadie, ¿sí? Y al menos a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Así que aprovechemos, ¿verdad? Demos gracias a Hashem por ese regalo de la misericordia, su bondad, su piedad, su benevolencia, todo, pero siempre, y con su amor, ¿sí? Pero siempre tomando riendas de que no debemos de abusar de ese regalo, esos regalos que Hashem nos da. Otro punto, ¿sí? También es muy importante tener en reflexión, si estoy buscando a Hashem, estoy sirviéndole, ¿por qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo una misbah, ¿verdad?, muy bonita para que reciba bendición? ¿O solamente estoy haciendo una misbah porque realmente es lo que, ¿verdad?, me nace hacer y que realmente me satisface con alegría, con, sí, hacer cosas, sí, correctas y buenas hacia los demás, ¿sí? So, ¿por qué? Porque hay personas que son cuelas que piensan que es como una casa de cambio, ¿ok? Como le expliqué al principio. Voy a un trabajo, solito el trabajo, y pues como me dicen que no me van a dar a $20 la hora, pues realmente digo que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que estoy buscando es el dinero, no el trabajo, ¿sí? Lo mismo sucede con Akadosh Baruj Hu, personas que hacen mitzvot, que sirven a Hashem por la recompensa, ¿sí? Así que, como dice un buen sabio, no seamos como el siervo que sirve a su amo solamente por esperar algo acá, ¿sí? Sino que sirvamos a Hashem con todo el corazón, con la sinceridad que necesitamos y sin esperar absolutamente nada, ¿sí? Así que el mejor regalo que tenemos en la vida es poder servir a Hashem y que Hashem está a nuestro lado, ¿sí? Y poder ser mejor persona. Y creo que para ser mejor persona eso no necesita recompensa, ¿sí? Lo único que necesita es esfuerzo y una gratitud inmensa. Muy bien, así que damos gracias a Kadosh Baruj Hu por este momento. Y quiero pues saludar a todos mis estudiantes a través de nuestra página de Facebook. Tengan buenas noches, tengan todos. Y a todos los que nos están viendo a través de nuestro perfil, grupos Baruch Hashem. Buenas noches también tengan todos, ¿sí? Bueno, así que permita un momentito lo que comparto. Está aquí porque Nelly estaba ocupadita y no se ha conectado todavía. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestra querida amiga desde México, la señora Hannah de Radio Noajida Breslev. Buenas noches, tenga Hannah, ¿cómo está todo?
Buenas noches, Raf. Buenas noches a todos amigos que nos escuchan desde los diferentes medios, Facebook, Zoom y Radio Mágida Breslev. Vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Y antes me gustaría leer una cita del Manantial de los Jardines que dice así: cuando la persona da dinero para caridad, perdón, y hace bondad con las demás personas, Hashem se comporta con ella con compasión y le provee el sustento sin necesidad de que se esfuerce. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar con la ayuda del Eterno y vamos a dar paso al doctor Antonio Salvador Flores para que nos comparte el comentario de la parashá de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom, shalom a todos. Que el Eterno esté presente en sus corazones, sus mentes y sus hogares. Que los inunde siempre, 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 siempre de muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de Devarim, de palabras, y es cómo Moshe habla desde el corazón. En el último mes de su vida, Moshe reúne a Israel en Moab y repasa su viaje de 40 años. Al hacer este repaso, no lo hace con amargura, no lo hace con tristeza, no lo hace con lástima ni arrepentimiento. Es un discurso lleno de emoción. De hecho, es llamado el Mishneh Torah, ¿no? Que es esta repetición de la ley. Y aquí vamos a detenernos un momento para poder saber por qué leemos constantemente las parashá. Cada año hacemos este repaso. Y es porque cada vez que volvemos a retomar la parashá, algo está ocurriendo en nuestras vidas. Y cada una de estas parashá toca una fibra muy especial y específica en nosotros. No se va a repetir, no se ha repetido, no se repetirá. Entonces, el poder contar con la parashá, el poder reflexionar, pero verdaderamente reflexionar en cada una de estas porciones, nos puede dar mucha luz. Es el derrame de luz de Hashem sobre nosotros. Pero esto debe de tener una intención, como lo vamos a ver en este momento. Hashem habla y dice, basta ya de permanecer, en este monte. Y esto tiene una reflexión también muy grande. Todos necesitamos un discurso de despedida. El único animal, el único ser que posee un lenguaje desarrollado somos nosotros. Y a través del lenguaje es que podemos generar mil sensaciones. Una sola palabra puede derramar una lágrima de alegría o puede destruir totalmente un corazón. Ese es el poder que la palabra tiene en el ser humano. Construir o destruir. Todos necesitamos también hacer rituales de despedida, momentos de revisar nuestro camino, sanar nuestras heridas y también algo más importante, transmitir lo que es esencial, transmitir lo que desde mi experiencia, y si mi experiencia no es académica, si mi experiencia es práctica, si mi experiencia es del campo, si mi experiencia fue una vivencia, es importante. Nada queda lejos, nada está fuera. Toda experiencia es importante siempre y cuando tenga esta intención de poder ser transmitida. Posteriormente pasamos a esta tojajá, que es el reproche amoroso que hace Moshe y empieza a recordar muchas cosas. Empieza a recordar en el desierto cuando se reniega de Hashem, empieza a recordar Arabá, que es un acto de idolatría. Empieza a recordar esta rebelión que hubo en el Mar Rojo, donde decían, pues hay sepulturas también en Egipto, no había necesidad de poder salir de eso. Empieza a recordar todo esto, pero lo hace de una manera, Moshe, que no los señala, no los culpa, no los castiga, no los hace sentir mal. Les ayuda a que sean conscientes. Es un discurso amoroso, de despedida. Es un discurso en el cual nos vamos haciendo conscientes de cuál ha sido nuestra experiencia existencial y cómo todo esto va generando un camino en lo que nosotros vamos construyendo que conocemos como vida. Revisar el pasado con honestidad nos libera también para un futuro distinto. El creer, porque eso solamente lo podemos hacer nosotros en la individualidad, el creer que el pasado no importa, el creer que el pasado no me va a perseguir, es un error muy grave, porque es una losa que venimos cargando y que en algún momento va a pesar más. Aceptar que nos equivocamos, aceptar que ofendimos, aceptar que lastimamos, aceptar que renegamos, nos da la oportunidad también de hacer teshuvá, de que siempre, siempre el Eterno nos va a recibir con los brazos abiertos, de manera metafórica nos va a recibir con los brazos abiertos y vamos a poder hacer algo diferente de nosotros. No quiere decir que esto no tenga consecuencias. Todo lo que hacemos en el mundo tiene una consecuencia o un resultado. Y no entendamos consecuencia por algo malo. Simplemente una consecuencia es un resultado, algo que va a suceder a partir de nuestros actos. Algo que también sucede es que Moshe repite que él no entrará a la tierra prometida y encomienda a Josué o le da estas palabras de que el Eterno peleará por todos ellos, por todo el pueblo. Y el poder ver la tierra desde lejos también es un acto de paz interior. ¿Por qué? Porque a veces, para muchos de nosotros, la misión es preparar el camino para alguien más. No es para que alcancemos la grandeza. A veces nosotros necesitamos preparar el camino para alguien todavía mejor, que haga cosas que sean todavía extraordinarias. Y eso es muy valioso, porque estamos poniendo nuestro ladrillito, estamos poniendo nuestro granito de arena. Pero ahí tenemos que luchar con el ego, porque muchas veces todos queremos ser protagonistas, todos queremos brillar, todos queremos reconocimiento, todos queremos también ser parte de esto, pero no nos damos cuenta que el ser parte de esto ya lo es, solamente que renegamos del lugar que nos fue asignado. Ya para poder cerrar, pensemos en estas partes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer como lo hizo Moshe? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros con nuestra familia para seguir adelante? ¿Qué es lo que necesitamos hacer con nuestra comunidad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer con aquello que no nos gusta? Y un ejemplo muy claro es cómo todos, está mal dicho todos, la mayoría de la gente opina a través de redes sociales y opina de una manera anónima para lastimar, para destruir y no para construir. Revisemos esa parte. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Y si algo queda en nosotros, es que muchas veces las palabras que podamos tener de despedida, sea porque vamos a desencarnar o sea porque nos vamos a retirar de algún lugar, no es como tal un final, sino es el sembrar una semilla en un surco de tiempo. Y ese surco de tiempo en algún momento tendrá un fruto que puede ser muy grande. Finalmente, preguntémonos qué palabras vamos a ocupar hoy, qué es lo que queremos hacer, construir o destruir. Y tal como lo dice la parashá de Barim, es esto, son palabras, pero las palabras tienen un sentido. Que el Eterno los bendiga y muchísimas gracias por escuchar.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso comentario de la parashá donde nos hace reflexionar. Ahorita que usted terminaba su comentario, precisamente recordaba las palabras de unas morás que enseñaron durante la semana y ayer otra amiguita lo recalcó en uno de los programas. Las palabras, debemos tener cuidado con lo que decimos, porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras, cuando no las usamos adecuadamente, pueden penetrar de una manera ya sea negativa o positiva en la persona, y por lo tanto debemos de ser sabios al hablar y precisamente debemos saber controlarla. Muchísimas gracias por lo que nos comparte. Vamos a continuar con nuestro programa y más adelantito comentaremos más acerca de la parashá. Rabino, ¿desea hacer algún comentario?
Algo sencillo, lo que mencionó el doctor sobre el cuidado de las palabras. Vemos que cada vez que Hashem hablaba con Moshe, le hablaba palabras, hablaba las palabras adecuadas y las que iba a necesitar. Nada más. No le hablaba más ni menos. Solamente a saber hablar lo que necesitamos hablar. Inclusive hay un mensaje que encontramos, Proverbios 18:21, el verdadero talento con las palabras no está en hablar mucho, sino en decir poco con verdad, consuelo y sabiduría. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Sí? A veces pensamos que por hablar hacia otra persona, eso no nos va a perjudicar, pero sí nos perjudica. ¿Sí? Ya sea en cualquier ámbito, ¿sí? Lo que siempre, ¿sí? Cuando uno va a reprender, necesita hacerlo con amor. Cuando uno va a hablar con los hijos, necesita hacerlo con amor. Hay padres que inclusive, tristemente, hay padres que piensan que porque son mayores y los hijos son menores, pues piensan que el hijo no tiene el valor, sí, de hablar, ¿sí? Eso es algo muy equivocado, ¿sí? Ofendemos cuando estamos enojados, juzgamos, que no solamente es decir una palabra hiriente, cuando juzgas, ¿sí? Cuando llamas a una persona malvada por un error que hizo, cuando ofendes con una palabra de desánimo, cuando hablas negativo, todo eso es dañino. Ejemplo, tú te sientas con una persona y empiezas a hablar cosas negativas, ¿sí? Eso también, ¿sí?, está mal, ¿sí? Porque esas palabras que hablas negativas las transmite y esa persona las transmite, o inclusive cuando hablas a una persona de falta de fe, ¿sí?, que le bajas la fe, o no te vas a sanar. Sí, vamos a poner como los médicos que le dicen, no, no hay remedio para ti. Eso es, sí, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Así como dicen los sabios, para finalizar, es mejor las palabras adecuadas, que sean una o dos, pero que sean realmente constructivas, realmente positivas y realmente adecuadas con la verdad, ¿sí? Porque en el mundo todo el mundo habla, 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 pero cuando realmente necesita hablar, lo menos que hace es hablar, ¿sí? Hay que saber escuchar y mejor cerrar los oídos, porque hay mucha gente que habla mucha mentira, ¿sí? En el mundo se habla mucha mentira, ¿sí? Entonces, el mundo está tan acostumbrado a escuchar mentiras que cuando se le dice la verdad, se molesta, ¿sí? Pero utilizar la palabra, una palabra de amor, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de mona, una palabra de fortaleza, ¿sí? Como ejemplo, al hijo, vamos a poner ejemplo, el hijo está jugando y de repente, pues, ¿verdad?, hay un vaso de agua y se derramó. Y el padre le dice, ¡qué torpe eres! ¿Sí? No te fijaste en que estaba el vaso ahí. ¿Sí? La palabra no solamente hizo como un taladro que taladró el corazón del hijo, sino que ya el hijo pensó que ya era un torpe. Ah, pues como soy torpe, ¿para qué entonces me voy a preocupar de las cosas? No. Al hijo se le dice, no te preocupes, y le enseñas con las palabras adecuadas, ¿sí? Y no lo hace sentir mal. Inclusive, las palabras no solamente es lo único, las acciones, ¿sí? Las acciones. Cuando tú llamas a una persona y esa persona te ignora, eso es una forma de, aunque no hay palabras, también es una forma de desprecio. Así que en esta vida tenemos mucho que trabajar. También hay esas personas que pueden decir, yo no digo esto para no hacer sentir a la persona mal. Cuidado, cuidado. Porque si tú ves un error en una persona, está en que lo debes de decirse con las palabras correctas, de la forma respetuosa correcta y de la forma correcta, ¿sí? Pero si tú ves algo, ejemplo, hay personas que a veces nos quedamos callados porque no nos gusta algo de mi hijo, ¿sí? Y para que él no se enoje, pues mejor digo nada. No, necesitas decirlo. Eso es lo que se llama reprensión con amor. ¿Sí? Reprenderlo con amor, pero con palabras de amor, de construcción. Tampoco utilizar las palabras como o tú hiciste o yo hice. ¿Sí? Cuidar mucho las palabras es importante. Y por eso vemos en la Torah que Hashem habla poco, pero muy preciso en lo que habla. ¿Muy bien? Y igual con Moshe. Igual con Moshe. Cuando Moshe fue a reprender al pueblo, utilizó, nos preguntamos por qué Hashem, por qué Moshe Rabenu hizo tanto viaje, porque no fue directo, decirle, no, ustedes en este lugar hicieron idolatría, en este hicieron esto, en este hicieron esto, en este hicieron esto. ¿Por qué no ir directamente? Porque claramente cuando tú reprochas con coraje, la persona no te va a hacer caso. Si tú le dices al niño, no hagas eso con coraje, más rápido lo va a hacer. Pero si tú te sientas, apartas al niño y hablas con él y le explicas, ¿sí?, con las palabras adecuadas, con palabras de amor, palabras realmente de respeto, porque aunque sea tu hijo, necesita también que tenga respeto. Entonces, el niño te va a escuchar más. Y eso fue lo que hizo Moshe Rabenu. Moshe Rabenu no fue diciéndole, no, tú hiciste esto, no. Le recordó en cada detenida, en cada viaje, lo que hicieron. ¿Sí? Para que ellos reflexionaran. Porque es mejor que la persona vea por sí misma su error al estar con el sermón, bla, 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 bla. Porque realmente eso no va a funcionar. Entonces vemos que Moshe les habló con respeto, con amor, pero muy preciso en lo que le estaba diciendo. ¿Sí? Maruj Hashem. Así que Hashem nos ayude, y eso es importante, hacer plegarias a Hashem, ayúdame a que mi boca sea de bendición, sea de unión, sea de crecimiento, sea de la de construcción, sea de elevar, de levantar a algo. Porque imagínese usted, una persona esté en una adicción, vamos a poner que la persona esté en adicción, y usted le va a decir, ¿sí?, quien le va a echar a un lado, ah, tú no tienes ningún futuro, por así decir, no le dijiste ninguna palabra, pero con la acción ya lo hiciste todo. ¿Qué la persona va a hacer? Se va a sentir abandonada, se va a sentir despreciada, se va a sentir, ¿verdad?, que no es importante, que no tiene valor en la vida, que mejor está en las drogas y buscar la muerte dentro de ella. ¿Sí? Mejor se le dice palabras de apoyo. No te detengas. Estas son las palabras que Hashem me decía cuando estaba en la adicción. No te detengas, sigue adelante. No me decía más nada. ¿Sí? No. No te detengas, sigue adelante. Y a veces me decía, tú puedes. Tú puedes. Es lo único. Porque a veces tratamos de ayudar a una persona con tanta palabrería y realmente no hacemos nada. Otro punto importante, las palabras, ¿verdad? De decirle a Hashem, ayúdame con la palabra, con mi boca. También, hijos, las palabras, nunca le menciones el pasado a nadie. Absolutamente a nadie. No, porque cuando tú hacías esto, no le digas ni a tu hijo. No, cuando tú hacías esto, ni aún que estén recordando cositas buenas. ¿Sí? Muy bien. Nunca debemos dejar que ¿verdad?, que la aguja pique. Entonces siempre tratemos de mirar siempre el presente. ¿Qué Hashem hizo para ti hoy? ¿Cómo puedes agradecerle a Dios por este día? Te ayudó con tu palmasá, te ayudó a conseguir trabajo, busca una plegaria. Dale gracias a Kadosh Baruj Hu. Gracias por conseguirme, ayudarme a conseguir este trabajo. Gracias por darme el conocimiento, el entendimiento. Gracias por cuidar de mis hijos. Gracias por velar con ellos. Hay tantas cosas bonitas que podemos decir en vez de utilizar, y eso va a ser mejor, ¿sí?, más beneficioso para nosotros, que utilizar las palabras para estar a bla, 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 y no hacer nada. Así que podemos cambiar nuestra vida con las plegarias y utilizar esa fuerza de la plegaria para hablar con Hashem y buscar una mejor vida y un cambio para nosotros. Baruch Hashem. Amén.
Gracias, Ra, por sus palabras. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con el programa y con nuestra historia del día de hoy. Y me gustaría presentarla. Ella es salvadoreña, actualmente vive en los Estados Unidos, casada, Ella es monoteísta y es nuestra amiga Ana Ruth. Bienvenida, mi querida Ana Ruth. ¿Cómo está?
Ah, Baruch Hashem, muchísimas gracias. Estoy muy bien, gracias al Eterno. ¿Y ustedes? Saludos a todos.
Muchas gracias, estamos bien, gracias al Eterno, mi querida Ruth. Y pues bueno, ¿qué le parece si nos cuenta su historia? Adelante, la escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, para llegar a mi historia, quiero pues comentar que en el año, en julio del 2019, me hicieron una operación en mi codo del izquierdo, el codo izquierdo. Y luego para el siguiente año, porque no quedé bien, como en el 2020, otra vez en el mismo codo. Y luego en ese mismo año, en octubre, me tuvieron que hacer otra operación, pero en el lado derecho, porque de andar solo usando la mano derecha, también se me molestó ahí. Ahí, eso para entender lo que viene de la historia. Luego del 2000, pues estuve en casa casi, pues como 3 años sin, no hacía nada, no trabajaba ni nada, no podía ni manejar, sinceramente, ni manejar mi carro. De ahí yo decía, bueno, ¿y ahora cómo voy a trabajar si no voy a poder hacer mis cosas? No podía ni hacer mis cosas en mi casa, como lavar platos, todo eso me era difícil. Y de ahí lo que pasó fue que, bueno, dije yo, todavía no estaba en el monoteísmo, andaba ya en la idolatría y todo eso. Pero ya para año y medio, yo tengo un año y medio de haber dejado la idolatría y estoy trabajando en como escucho, desaprender y aprender. Así que ahí la llevo. Pero hace un año o más del año fue que pues quemé todos los papeles de idolatría que yo tenía y Baruch Hashem. La historia viene aquí ahora de que como yo me sentía que no trabajaba, Baruch Hashem, que pues tengo un esposo que él si tenía trabajo, no era tanto como porque estaba necesitada, ¿verdad? Porque pues el Eterno estaba cubriendo, pero yo empecé con aquello que yo quería tener un trabajo que yo pudiera hacer con mis manos y también le pedí al Eterno que me pusiera en mi camino a una familia o a alguien que yo ayudara, que si él me daba ese trabajo, que yo iba a hacer eso pero todavía no sabía qué, porque realmente hasta la fecha mis manos no están el 100%. Pero yo le decía, mira, dame un trabajo que yo lo pueda hacer y que lo disfrute, que me guste, y así pasó. Pasó que me empecé, pues hice jibudidut, me puse en plegaria y yo le decía que me dieron trabajo y le daba gracias también. Le daba gracias porque ya para entonces vengo escuchando a los rabinos diciendo que uno hay que dar gracias. Aunque esté en la situación más terrible, hay que dar gracias al Eterno. Entonces yo le daba gracias por mis codos, porque no podía hacer lo que yo hacía antes y también le pedía por el trabajo. De ahí me dice mi esposo, hay un programa donde el Estado está pagando si sacas la licencia para la licencia comercial, le dicen aquí, para manejar trailers, ¿verdad? Entonces, dije yo, no estoy haciendo nada, ya para entonces ya empezaba como a manejar mi carrito, ya salía, pero por mucho tiempo no lo podía hacer. Entonces me fui, no está muy lejos de aquí, ahí a un colegio y sí, hice la aplicación y me aceptaron y yo venía, le contaba a él, wow, me aceptaron y yo creo que sí, voy a ir. Pero yo no sabía lo que me estaba metiendo y después venía muchas clases, tenía que hacer en computadora y bueno, mirar videos y que ellos lo están monitoreando a uno, que sí, hay que ver los videos. Y bueno, Baruch Hashem, todo salió bien, pasé todo eso, pues no tenía otra cosa que hacer, me enfocaba en eso. Lo que viene es cuando viene el examen final. Para eso estamos como por ahí por marzo. Aquí donde vivo yo, vivo en el estado de Idaho, aquí cae nieve y hay mucho hielo, hay nieve. Pero ese día que me tocaba el examen final con un inspector que es de otro sector solo viene especialmente a ese examen final y ya. Y yo le estaba pidiendo al Eterno, diciéndole que no nevara, porque yo estaba nerviosa, que no podía, todavía no estaba, no me sentía 100% de hacer ¿cómo? De irse de reversa, pues, en un lugar específico con el tráiler. Y yo lo sentía, yo decía, es que yo no me siento, yo quisiera estar más en la escuela, pero ya se me había acabado los 2 meses que tenía que estar haciendo eso. Entonces, yo recuerdo que le pedí al Eterno que no nevara ese día, porque según yo me iba a poner súper nerviosa, no iba a pasar. La sorpresa fue que ese día, a las 8 de la mañana, yo tenía mi último examen final con ese inspector. Y amanece, sin mentirlo, era como más del pie de nieve. Y yo dije, cuando veo afuera la ventana, y yo dije, ¡y ese montón de nieve! Como que me quiso dar así como que llamo y digo, no, es que está muy nevado. Pero al mismo tiempo decía, pero yo le pedí al Eterno. Y yo todavía me acerco a la ventana y le digo, Hashem, pero yo te dije que no nevara. Que no nevara y cae ese montón de nieve, pero bueno, en fin, me fui con la esperanza de que dije yo, pues a que hasta cancelen el test, supuestamente, ¿verdad? Pero yo fui porque no podía llamar, nada más. Bueno, me fui con aquella fortaleza, sí, pero la sorpresa mía fue de que el Eterno, de verdad, era como que, ay, qué muchachita que está, la nieve te va a servir, y Baruch Hashem, ahí es donde. Cuando llego, me dice el instructor, el que daba las instrucciones en todos esos 2 meses, dice, la nieve es tu amiga, me dice. Y yo, no, yo sí, a mí me encanta la nieve, me encanta la nieve. Pero ese día, mi oración era que no cayera nieve, porque me iba a poner más nerviosa y iba a fallar en el test del retroceso, pues, de irse de reversas ahí a un específico lugar. Y yo, bueno, no dije nada. De repente lo veo a él platicando con el inspector. Y de ahí viene el inspector y me dice, ya, ahí, en ese vamos a ir a dar la vuelta. Ok, me subo, él se sube y me hace la pregunta. Me dice primero, ¿sabes que hoy no te voy a hacer el test de reversa? Y yo, ¿ah? Y no, dice, no, solo vamos a ir a manejar y no te voy a llevar toda el área donde normalmente van por lo de la nieve. Si no vas a ir nada más, me llevó así un pedacito. Eso de manejo no me afectaba porque pues si iba despacio, no era, no, él sabía, él entendía que porque había mucha nieve, pero me dijo, no te voy a hacer el examen de reversa. Yo sentí como, no sé, como que me cayó algo en mi cabeza. Sentía una alegría, pero no le quería, pues, demostrar a él, yo ahí muy seria. Ya regresamos y me dice, aquí está, me dio mi papel, dice, mañana puedes ir allá donde le cambian la licencia a uno. Yo no lo podía creer. Así que cuando de regreso que venía para mi casa, yo venía alegre, dándole gracias al Eterno, y yo le decía, Hashem, y yo diciéndote, ¿por qué había nevado tanto? Porque pues, me acostumbré el hibudidud, andar hablando sola, es lo que hago siempre también en mi trabajo ahora. Ando dándole gracias, hablando con él, y pues a la gente me ha de mirar, de pensar que estoy loca, pero no importa, yo hablo con mi Padre Eterno. La cosa es que no agarré trabajo rápidamente, ¿verdad? Estuve sin trabajo, porque de todas formas, aunque tenía la licencia, en los trabajos donde podía haber un trabajo, a veces buscaba yo en la aplicación del trabajo y se requería que cargar no sé qué, y yo no, ni siquiera podía levantar ni 20 libras por mis codos. Entonces lo que ocurrió fue que, bueno, seguía yo con mis plegarias. A veces me despertaba a la medianoche también, y me despertaba y decía yo, bueno, no me puedo dormir. Entonces me venía a hablar con el Eterno, a leer Salmo. Y a decirle, Eterno, dame un trabajo que yo pueda hacer y que lo disfrute y que ponme a una persona a la que yo pueda ayudar, que esté en una necesidad que de verdad necesita. Y me la pasé así, así es que hace ya ahorita ya llevo un año mes que ya, Baruch Hashem, tengo el trabajo. Y después de eso, de haber conseguido el trabajo, también supe de esta familia que está pasando una necesidad. Son conocidos míos de mi niñez también, porque aunque yo nací en Honduras, digo en El Salvador, crecí en Honduras porque mi mamá se mudó de El Salvador y allá viví 10 años, mis primeros 10 años, y conocí a esta gente que son familiares de mi padrastro, y me di cuenta de que un familiar de ellos había tenido un accidente, un muchacho de como 40 años tiene él, y ha quedado como un bebé hasta esta fecha. Bueno, para ese entonces no hablaba, pero ya empieza él a hablar. Y me voy dando cuenta pues mi mamá fue a visitarlo, me voy dando cuenta de que la necesidad que estaban pasando, de que son una familia de bajos recursos, ellos viven de lo que cosechan en la tierra y se estaban turnando, son cinco que se turnan cada semana, se están pasando a su hermano a cuidarlo. Y pues yo sabía la necesidad que hay ahí. Y yo cuando me doy cuenta, yo dije, este es, porque yo le pedí al Eterno que me trajera una familia a la que yo pudiera ayudar a esas familias en la que, como estaba diciendo el Rab, hacer algo, no esperar nada de ellos, sino que hacerlo pues por agradecimiento a lo que el Eterno me ha traído, me ha dado y me ha fortalecido. Y la verdad estoy muy, pues muy, muy agradecida. Cada día, cada día, cada día. Que yo voy en ese tráiler que trabajo, que es pequeño, no es grande. Baruch Hashem, también hay un trabajo que está junto con el de mi esposa, así que él me ayuda en cosas que yo no puedo hacer, pero los codos se me fueron fortaleciendo y ahora ya puedo hacer más. Antes no podía subirme así como una escalera que uno se agarra así. Y ahora sí, ya lo siento. Siento que a fuerza y yo sé que es el Creador el que ha ido pues dándome esa fortaleza en mis manos, no están como digo, como eran antes, pero así estoy bien y me gusta porque cuando siento lo que siento en mis codos, yo le doy gracias al Eterno por ello.
Wow, impresionante su historia, mi querida Ana Ruth. Ahorita que la escuchaba, ¿no? Ahí vemos cómo todo es para bien y cómo el Eterno se podría decir que no respondió su plegaria, entre comillas, porque así es, él no responde cuando sabe que va a ser para bien. Entonces, en este caso, no le responde su plegaria. Porque él sabía que era para bien. A lo mejor usted en ese momento no lo comprendía, pero ya cuando vio que fue ahora sí que un bien mayor, realmente, pues eso a usted la llenó de alegría, ¿no? Entonces, muchas veces así nos pasa en la vida que a veces nuestras plegarias no son respondidas, pero ya cuando nos damos cuenta del porqué de las cosas. Hay veces que sí aceptamos, ¿no? Pero hay veces que hasta que no lo aceptamos y cuando vemos el bien, hay veces que hasta llegamos a sentirnos como avergonzados, ¿no? Por no haber confiado en el Eterno. Y pues en este caso usted dio gracias a Hashem y su plegaria, en este caso, en este primer caso, no fue respondida, sino en sus demás plegarias el Eterno le ayudó. Ahora mi pregunta es, ¿en algún momento dudó o tuvo miedo de que sus plegarias no fueran respondidas?
Pues yo digo que cuando en el momento que yo miré la nieve, sí, no voy a negar lo que no, porque estaría mintiendo. Yo sentía aquello como por haber dicho también, Hashem, yo te pedí que no nevara, pero yo quería cumplir, por lo menos presentarme a que me dijeran, no, vamos a cancelar la clase. Y la sorpresa, o sea, allí mismo me voy dando cuenta cuando me dicen que no lo voy a hacer, es donde me cae el 20 y digo, wow, tú lo hiciste así porque tú sabías que yo no iba a poder hacer ese examen y yo lo quería hacer con perfección, yo quería hacerlo, yo no, yo me sentía confidente a lo del manejo del camino. pero no me sentía confidente a eso. Y entonces ahí es donde dije, wow. Y cuando este hombre, el otro, me dice, la nieve es tu amiga. Y yo ahora pongo todo así, era el Eterno que me está diciendo por medio de ese hombre, no te preocupes. Vea, cuando yo vi a la ventana y sentí aquello, pero al mismo tiempo él me dio ese impulso de, no, tú tienes que ir porque tienes que presentarte. Porque pues uno no se debe de quedar ahí atascado. Es una cosa que aprendí en eso, porque yo pude haberme quedado atascada. Pude haber dicho, ay, no, no voy a ir, no voy a ir y no voy a ir. Y ahí darme por vencida, pues. Pero no, pero fui. Y también eso es ahí donde veo yo que él me impulsó. Ve, ve porque allá es donde te vas a dar cuenta. Y fui y allá es donde me doy cuenta, como digo, me cae el 20, de que todo fue para bien. Ese montón de nieve fue para bien.
Mire, gracias al Eterno. Ahora me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Qué rol jugó la emuná y el bitajón en esos días de incertidumbre mientras no tenía trabajo y estaba enferma? Ahora sí, su.
Pues la verdad, no estaba como dijera, porque yo no tengo niños y es cosa, como digo, eso es cosa del Eterno, ¿verdad? No, gracias al Eterno no reniego por ello, pero digo, no he tenido todavía, porque pues todavía vivo. Mi esposo siguió trabajando, él trabajaba y no, en eso no había sufrimiento. Yo sentía que pues el Eterno siempre ha estado. Bueno, realmente es que siempre en mi vida yo ahora lo veo que él, desde que yo tengo conocimiento, él siempre ha estado ahí, nunca he pasado hambre, no importa dónde haya vivido, él siempre ha proveído, entonces no tenía aquella preocupación de eso. Yo pienso que donde como él me trajo a todo eso que he tenido que pasar y ya después pues pude haberme quedado porque me decía mi esposo, no, pues ya no tiene, no necesita trabajar, si solo somos nosotros y pues lo que necesitas y ya, ve, cómprate, ve, él me decía, ve, cómprate lo que tú quieras, pero había algo en mí de que todo viene del Eterno, ¿verdad? Venía así como pensando, pero no, yo no me voy a quedar así, yo por eso es que me pensé a empecé a decirle, dame un trabajo y ponme a alguien a quien yo ayude, porque yo no me siento a la edad de que solo porque por los codos estoy así voy a quedarme ahí. Y entonces yo así, eso fue lo que se me fue pues como implantando ese deseo. Y pues gracias al Eterno que me lo puso, porque eso es lo que me ha ayudado, porque realmente yo le decía, yo no quiero estar aquí, que luego me vaya a quedar como depresión y qué sé yo, porque también es otra cosa que aún antes caminando en lo que andado, yo decía, no, depresión conmigo no. Así es que siempre dije, es bueno llorar, yo siempre he dicho, es bueno llorar porque si fuera prohibido llorar, el Eterno no nos hubiera dado lágrimas. Entonces, pero depresión no, decía yo, llore, yo me decía yo sola vez en el espejo, como está diciendo el rabino, hay que vernos en el espejo, yo me miraba en el espejo, yo lloraba, yo chillaba, pero después me lavaba la cara y me daba una sonrisa en el espejo y no sé, yo siento, me siento muy especial en esa parte porque siento que el Eterno así fue que me ha traído y gracias al Eterno por esos pensamientos que he tenido.
Gracias, gracias a Hashem, mi querida. Y ahorita precisamente nos hablaba, ¿no? De usted le pedía al Eterno que porque deseaba ayudar a los demás. Ahora mi pregunta es, ¿qué aprendió sobre la relación entre dar a los demás y recibir la ayuda de Hashem?
Wow, pues imagínese reconocer, mirar atrás, mirar todas las bendiciones que el Eterno me ha dado. Y bueno, tal vez en el pasado no haber tenido ese sentimiento de ayudar a los demás, o tal vez sí, pero llegar a un momento en el que dice uno, Eterno, mira, yo todavía puedo, si tú me ayudas, yo puedo, y porque tú me has dado, tú no me has dejado, pues ahí, no me has abandonado, no, yo no he sentido que me abandonó, y aún donde anduviera, él ha proveído por mí, yo puedo ver ahora, yo veo, yo pienso en mi pasado, me veo de niña, me veo todo, y digo yo, wow, es impresionante, y yo creo que, no sé, en esa forma yo me siento especial porque el Eterno me ha dado. Yo siento que Él me ha dado esa, no sé, no lo podría decir, ese deseo de dar, de lo que Él me da, dar. Y en eso yo me siento muy bendecida. Pues saludablemente, en salud me siento bien, solo son las manos y todo eso. Así es que yo le digo gracias por mi salud, porque pues estoy saludable, no me siento enferma. Son de las manos, pero yo sé que hay un propósito en eso. Eso tuvo que haber pasado.
Muchísimas gracias. ¿Sintió que esta prueba fortaleció su conexión con Hashem?
Muchísimo, sí. Yo la verdad siento que sí, porque no sé, ese mismo día de, como digo, de lo de la nieve, ahí fue cuando yo dije, wow, realmente, y sí, se lo platiqué a varias personas cercanas mías, le dije, hoy sí vi algo así como que un milagro, para mí fue un milagro haber tenido que experimentar eso, de yo pedir una cosa y me resulta otra y que la veo así y que me sale todo chévere en ese día, yo dije, wow, no. No tenía palabras, sino que yo venía como loca en el carro diciéndole gracias, Hashem, gracias, Hashem. Ay.
Gracias por su respuesta, mi querida. Y por último, ¿qué le diría a una persona que hoy está pasando por una situación parecida, sin trabajo o con una prueba fuerte de sustento?
Bueno, yo le diría a esta persona, no desmaye, no se den por vencida, den gracias, porque si damos gracias porque no tenemos, entonces el Eterno ve que le estamos dando gracias, no estamos ahí renegando, porque si renegamos, pues tampoco nos va a dar Él, ¿verdad? Entonces, y si están enfermos, pues no se den por vencida, pedirle al Eterno, dale la gracia por esa enfermedad, porque algo viene de esa enfermedad. Porque yo pude haber hecho eso de tal vez renegar y ay, que por qué. Pero no, yo siempre recuerdo que aunque me duela, aunque llore, pues llore. Yo le digo a esa persona, si usted se siente enfermo, si se siente abatido, llore. Eso no es prohibido. No está prohibido llorar, llore. Pero dele gracias al Eterno también, aún por esas lágrimas. Yo sé que al llorar, te lo digo de experiencia, si usted llora, se desahoga y entonces tiene como un poco más de ya lloré y gracias Eterno, ya lloré, ahora exponer su caso, pero dar gracias también, porque tenemos lágrimas. Yo pienso que el Eterno al mirar eso, pues es cuando se compadece y como, pues repito, no tirar la toalla, no darse por vencida, dar las gracias y no despegar la plegaria, pedirle al Eterno. Y si se despierta a medianoche, pues levántese y dele gracias al Eterno, lea un salmo y va a haber milagros, como dicen los rabinos. Así es que eso diría yo.
Muchísimas gracias por su hermoso mensaje que nos compartió el día de hoy y por compartir su historia de Muná. A mí me gustaría hacerle una pregunta, Rab. Nuestra invitada nos hablaba acerca de llorar y desahogarse. ¿Usted nos podría decir, en el libro del Jardín de la Fe, el rabino nos habla del lloriquear? Esto que nos dice nuestra invitada es diferente. ¿Nos podría aclarar esa diferencia? Porque a veces podemos decir, estamos pasando por una situación y necesitamos desahogarnos, pero no lloramos porque ya escuchamos que no debemos lloriquear, ¿no? Entonces, ¿usted nos podría dar Ahora sí que aclarar esos conceptos.
Sabes que me quitaste las palabras de la boca. Porque iba a mencionar sobre eso. Ok. Somos seres humanos. Sí. Primeramente, antes de entrar a ese punto, quería aclarar algo. Bueno, reforzar algo de lo que habló Ana, la invitada. Debemos recordar que la emuná no es que Hashem va a ser mi voluntad. Hay que recordarlo y captarlo, tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona piense que la emuná es que Hashem me va a dar un préstamo. Eso no es emuná. La emuná en judaísmo, eso no es. La emuná en judaísmo, permítame un momentito. La emuná en Albert, Israel,
Ya,
pon el micrófono en mute, por favor, te voy a
ya,
hablar.
ya lo pagué, ya lo
Ok,
pagué.
Baruch Hashem. Ok, la emuná es que yo confío, porque la emuná tiene que ir con la bitajón. Emuná sola no funciona. Con bitajón. Bitajón es que yo tengo fe que Hashem, ¿sí?, me puede otorgar lo que le estoy pidiendo. Bitajón es que él me va a dar lo que él entienda que es correcto o lo que es bueno para mí. So, la bitajón, la lemuná, la fe, como mencionó Ana Ruth, cuando ella fue para hacer la prueba para tener la licencia de equipo pesado, de camiones. Ella pidió a Kadosh Baruj Hu que no nevara. No se le pide a Dios algo como que no nieve. No. No, no se le pide eso. Muy bien. Porque eso es como que yo quiero demandar a Dios que haga mi voluntad. No, yo hago la voluntad de Hashem. So, yo lo que le puedo pedir, Hashem, ese día va a estar nevando y tú eres el mayor de los instructores. Y así como tú, ¿sí?, haces cosas maravillosas sin darnos de cuenta, que tú estés a mi lado y yo pueda pasar esa prueba, ¿sí?, correctamente. No perfecta, porque Hashem no da perfección. El único perfecto es Hashem. Que la pueda pasar correctamente. Que tú seas mi instructor, que tú uses mis manos, que tú uses mis pies, que no permitas, no me permitas caer en el nerviosismo. Todas esas cosas sí. Pero decir a Hashem que no caiga nieve, no. Eso es como, por así decir, estamos tratando de como que yo estoy por encima del rey. No. O sea, hay que saber pedirle. Ahora, hay algo interesante que dijo el instructor, que Hashem le puso esas palabras. La nieve es tu mejor amiga. ¿Qué significa? Si Hashem hubiese dejado, vamos a poner que Hashem hubiese cumplido esa voluntad y no hubiese caído nieve, y ella hubiese pasado el examen, ¿qué pasaría teniendo la licencia y tenga una nevada y ya tenga que conducir? No sería muy arriesgado, inclusive peligroso. Entonces vemos cómo Hashem, ¿sí?, no quiso la voluntad de ella, porque la voluntad de ella era así, ¿verdad?, emocional, ¿sí?, porque somos seres humanos, emocional, ¿sí? Y claramente, pues me voy a poner nerviosa. Pero ahí es que entra la bitajón. Ahí es cuando Hashem tiene el control. No voy a ser yo, es Hashem. Pero yo también tengo que poner mi istalud, mi esfuerzo y aprender. Porque si ella no hubiese pasado esa licencia en la nieve, y claramente Hashem acortó, ¿no?, le dio gracia en los ojos del instructor, lo acortó. Pero ella necesitaba pasar la licencia Porque realmente no le podemos decir a Hashem que haga algo injusto. ¿Sí? Y si no hay nieve y ella conduce y, no, y le dan la licencia, Hashem no lo permite, tenga un accidente en una nevada, usted sabe el lío que se va a meter el instructor, el lío que se va a meter ella y un montón de cosas más. ¿Sí? Muy bien. Entonces le decimos a Hashem, ¿sí? Ayúdame a tu forma, que esto, ¿verdad? Que yo pueda salir bien, ¿sí? Y Hashem nos va a ayudar a la forma correcta, a la forma justa y a la forma adecuada. Pero la emuná no me dice a mí que sí, porque personas así, que van y le están pidiendo un préstamo a cada brujo y van al banco y le dicen que no. Ay, entonces se enojan. Pero tuve fe, ¿dónde fallé? No. La fe, tuviste fe. Muy bien. Pero el bitajón va unido con la fe. Hashem, yo tengo este préstamo, pero la bitajón es que tú vas a hacer lo que es correcto. Imagínate, me meto un préstamo que quiero saldar otras deudas y entonces cuando ven a ver al final del mes o a 2 meses tengo más deudas todavía. ¿Sí? O inclusive si Hashem dice que no, es a ver mi comportamiento, a ver hasta dónde, ¿verdad? He alcanzado el nivel de emuná. El nivel de emuná es el que yo no me tengo que enojar. ¿Sí? ¿Por qué? Que yo tengo que hacer la voluntad de Hashem y tengo que estar contento con la voluntad de Hashem. Si Hashem dice que no, hago Hashem. Inclusive si le das que no, eso no significa un no. Hashem posiblemente te va a buscar la verdad y no posiblemente, te va a buscar las otras acciones para que puedas cumplir con tu obligación. ¿Sí? Eso es lo que es emuná y bitajón. Ahora, respondiendo el lloriqueo gratuito. El lloriqueo gratuito, somos seres humanos y sí podemos llorar, ¿sí? Pero lo que pasa con el sentimiento del lloro gratuito es que es engañoso. ¿Sí? El llorar es engañoso. Porque solamente el corazón lo conoce Hashem. ¿Sí? Y en ese llorar me puedo sobrepasar el límite del llorar y puedo salir a como a queja. Como que ese lloro se está refiriendo a queja. Porque si la persona no tuviera sufrimiento, que inclusive el sufrimiento es una braja, es un regalo de Hashem para que la persona espíe, pero si la persona llora por ese sufrimiento, se considera como una considera como una fe. Porque la persona, si no tuviera sufrimiento, no estuviera llorando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendiste? Pero la persona no estuviera llorando. Y eso es como está escrito en el Jardín de la Fe Universal, ¿sí? Que Rabín Shalom Aluz lo menciona. ¿Sí? So, es bueno llorar, pero inclusive Rabín Shalom Aluz y Rabín Nachman lo menciona. Mejor no llorar. ¿Sí? Porque en ese llorar puedo sacar sentimientos oscuros. Porque el yesará se basa en cualquier forma. Y puedo utilizar ese sentimiento para sentirme como que estoy culpando a alguien, porque gracias a esta persona vino eso, porque traen pensamientos. El yesará empieza ¿verdad? A transmitir los pensamientos como una película. ¿Sí? Y la persona puede, ¿verdad? Estoy llorando porque estoy sufriendo. Y me estoy en una forma de que. Por eso Hashem, cuando pasamos en el desierto, el pueblo se empezó a lloriquear por la carne. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vino una mortandad. ¿Sí? Y cada travesía empezaban llorando. Veían las bendiciones de Hashem. Incluso cuando decían, ¿por qué nos dejaste en Egipto? Allá hay más tumbas. Eso es un lloriqueo. ¿Sí? La queja es un lloriqueo. So, la Hashem lo que dice, si yo te fuera a juzgar de la forma según tu transgresión, realmente llorarías de verdad. Pero yo te estoy disciplinando porque te amo y reprendiéndote porque te amo y te permito el sufrimiento, no para hacerte daño, sino para ayudarte a restablecerte y construirte. Recordemos que tenemos un Yesará. Y él va a usar todos esos sentimientos en mi contra. Es como cuando dicen, él dicen que toda palabra que diga puede ser usada en tu contra. El lloriqueo puede ser utilizado en tu contra. ¿Ok? Le estás diciendo a Hashem que no estoy de acuerdo. ¿Sí? Ahora, una cosa es diferente en eso y otra cosa es cuando una persona pierde un familiar, un ser querido, ¿sí? Que llora, ¿sí? Porque ha pérdida, ¿sí? Muy bien. Aunque también hay que saber quién llora y quién no, porque hay personas que lloran, ¿sí? Pero de alegría, porque alguien se murió, ¿sí? Así que hay que pedirle mucha sabiduría a Hashem, ¿sí? Pero y también cuando uno se lastima un brazo, pues también uno llora, ¿sí? No es malo llorar, no hay ninguna prohibición, ¿sí? Pero como dicen nuestros sabios, los límites hay que ponerlos. En ciertos momentos, aún lo que está permitido, tenemos que llevarlo a prohibir, ¿sí? ¿Sí? Llorar es necesario para desahogarse, ¿sí? Para desahogarnos es necesario, ¿sí? Pero evitar caer en un llanto gratuito. Como ejemplo, tengo problemas de panza y empiezo a estar llorando y llorando y llorando o quejándome, eso es llorar. Ni tan siquiera me he puesto a hacer, ¿verdad?, introspección en mi vida, reflexionar, hacer plegarias para ver por qué vino este problema de Parnasá, que posiblemente lo que sea es algo muy sencillo, pero nosotros lo hacemos muy grande, ¿sí? Explosivo. Entonces, la persona debe de ponerse, ¿verdad?, utilizar las herramientas necesarias para poder ver qué es lo que sucedió, qué se afectó, para poder hacer el tikkun, reparar esa grieta, pues debe de hacer eso. Cae en la desesperación, en la preocupación, en la depresión, y lo que hace que la grieta se va abriendo más, más, más. Y claramente, como vuelvo y repito, todo lo que hagas, la mala inclinación lo va a usar en tu contra. Por eso dice uno de los proverbios, que dice Mishlei, que dice que no reprendas al malvado, porque el malvado no solamente te va a odiar, sino que va a usar todo a su favor para hacerte sentir igual que él, ¿sí? Entonces hay que ser más inteligente, ¿sí? Por eso el hablar es importante cuando construimos, porque cuando no construimos y hacemos algo mal, el Yesará viene y lo utiliza en tu contra, ¿sí? ¿Okay? Por eso cuando uno llora sin razón, las cosas, la grieta se abre más y los problemas no se resuelven. Por eso hay muchas personas que tienen problemas en Parnasá, porque inclusive la Parnasá viene por problemas de que la persona hizo inmoralidad y ciertas otras cosas, como la shonará, hablar mal de los demás, ¿sí? Lastimar, porque Rachen Kubla, medida por medida, ¿sí? Nos trata en relación interpersonal, ¿sí? Por eso es muy importante. Cuando un hijo, ejemplo, un hijo tiene 10 años, le dice, papá, eso hay que saber respetar la palabra del niño, ¿sí? Y no hacerle, no, que tiene 10 años, yo soy tu mamá, tu papá, y tú tienes que ver eso. No, no, eso no existe en el judaísmo. Si tú lastimas a tu hijo, aunque tenga 10 años, es una transgresión, punto. ¿Sí? Una transgresión. Porque el niño tiene valor y lo hiciste sentir mal. ¿Sí? Igual que si tu hijo tiene 40 y usted tiene 60, él también tiene valor. Y el padre necesita respetar a su hijo. No porque sean el papá y la mamá, significa que el hijo no pueda, ¿sí?, decirle a la mamá y el papá algo está mal, de la forma correcta y respetuosa. ¿Sí? ¿Muy bien? Porque a veces tendemos a hacer eso, ¿sí? Y hacemos errores sin pensar, sin conciencia, sin querer lastimar, ¿sí? Por eso yo siempre aconsejo, o mejor dicho, empecé a aconsejar, la plegaria de ver a las personas estar pidiendo cosas vanas, vanidades, utiliza la plegaria para construirse. Para construirme, para construir mi vida espiritual, para construir mi crecimiento. Para eso utilizamos la plegaria. ¿Sí? Y para cosas que sean necesarias. Pero imagínense, si yo le pido a Hashem, ayúdame en esto, y no me construyo en Bitajón, entonces me voy a derrumbar. Yo tengo que construir mi vida primero y después todo lo demás pedirlo. Pero tristemente hoy las personas piden cosas vanas, ¿sí? Más cosas vanas, hablan cosas, palabritas, ¿verdad? Cortitas, ¿sí? Pero no hacen una plegaria realmente correcta. Y no se le dice a Hashem, ¿sí? ¿Entiendes? Yo te dije, ¿sí? No se le dice eso. Estamos hablando con el rey. ¿Sí? Yo, eso, ¿verdad? En un momento te solicité. Porque cuando hablamos con el rey, no debemos de utilizar la palabra yo. Ani, ese es Hashem. ¿Sí? Tengo que usar las palabras las más adecuadas y las mejor humildes, que salgan del corazón. No compidiéndole a Hashem con exigencias, ¿sí? Ni demandando algo, porque él es el rey. ¿Sí? Eso es lo importante. Así que es importante reconocer eso, no estar llorando por cosas que nos pasan en la vida, aunque el Yesara nos haga sentir como que somos, ¿verdad? Como la persona, la víctima, ¿sí? Porque lloriquear, llorar, es como hacerse la víctima, ¿sí? Porque soy la víctima y por eso estoy llorando, ¿sí? Eso no resuelve absolutamente nada. Por eso nuestro sabio, el Rabino Natán, dice que la alegría y la verdad es más importante que el lloro. Porque aunque sabe que tengo dolor, ¿sí? Y Hashem sabe que tengo dolor. Pero ¿qué pasa? Cuando hay alegría, el Yesara no puede hacer nada. Porque no tiene nada que acusar. So, el Satán no tiene nada que acusarte. Al contrario, sus planes se desvanecieron, ¿verdad? Se desvanecieron. Porque la alegría es que la razón es Yesara dice, espérate, con alegría, pero y eso no es lo que yo quería. Quería que cayera en dolor, en sufrimiento y se empezara a quejar y todas las bendiciones se le fueran, ¿verdad? Se desapareciera. ¿Qué pasó con esa persona? Hashem sabe que tengo dolor, pero mi respuesta no va a ser a través de ese dolor. Mi respuesta es a través de lo que es correcto y lo que Hashem espera de mí, con alegría. So, ahí yo le cierro, ¿verdad? El Yesara no puede decirle a Hashem, mira, aquella persona se alegró por el dolor que siente. Realmente no le puede decir eso. ¿Sí? Porque no hay ninguna acusación. El Yesara lo que quiere es acusar. ¿Sí? Acusarnos. ¿Sí? Entonces, si tú le das, si se le da para acusarnos, pues claramente él lo va a hacer. ¿Sí? Por eso hay que trancar con alegría. Aunque sea lo más fuerte que estemos viviendo. Mientras más alegría, más le trancamos al Yesara y más rápido vamos a sanar. Más rápido va a cerrar la cicatriz y más rápido vamos a ver la bendición en nuestras vidas. Baruch.
Gracias, Rab. Estimado doctor, ¿desea darle unas palabras a nuestra invitada?
Sí, agradecerle su participación. Y tal vez decirlo de otra manera, el Eterno siempre responde, siempre, siempre responde, siempre, siempre responde. Muchas veces queremos que responda como nuestro pensamiento lo está conceptualizando, pero el Eterno siempre responde.
Doctor, ¿puedes subir su micrófono un poquito, por favor?
Sí, claro que sí. ¿Ahí ahora me escuchó?
Ahora sí. Ahí, mejor.
perdón. Sí, decía, el Eterno siempre responde, siempre, siempre responde. Pero a veces conceptualizamos que debe de ser a partir de nuestro razonamiento, de nuestro deseo, de lo que creemos, porque es una creencia, de lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces no es así, ¿no? Y podemos ocupar ejemplos muy básicos. A veces queremos tener mucho dinero, pero ese mucho dinero tal vez nos envilece el alma o lo ocupamos para cosas que no es ayudar a los demás. Y por el contrario, si ese dinero no llega, nos invita a esforzarnos, nos invita a trabajar, nos invita a hacer más para que entonces podamos lograrlo. Y ese es un gran regalo de Hashem, porque él nos enseña que tú puedes conseguir todo eso. Si tú te esfuerzas, si tú pones de tu parte, si tú te mueves, puedes conseguirlo. Y ese es el regalo que te doy. Entonces, siempre, siempre, siempre nos va a contestar, pero no siempre de la manera que nosotros creemos. A veces coincidimos, sí, pero muchas veces no. Pero no es porque esté en contra de nosotros o porque no quiera que nos desarrollemos. Es porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Y ya lo decía hace un momento el estimado rabino, muchas veces nos sentamos y nos empezamos a lamentar de que no sucedió tal cual mi pensamiento lo había diseñado. Pero si nosotros tomamos eso y es, vamos a decirlo así muy, muy, muy rapidito y muy burdo, si tomamos eso es y es, pues es ya que, va, órale, vamos a seguir adelante, se supera de inmediato. Y nos empezamos a dar cuenta que podemos hacer mil cosas más. Como por esto, este ejemplo de la nieve, ¿no? Que decíamos, híjole, que no caiga nieve. No, sí, cómo no, que caiga nieve, porque eso te va a salvar la vida. Y vas a salvar la vida de mucha gente. Y vas a estar entonces ahora mucho más capacitada para hacer mil cosas. Si no hubiera esa nieve, entonces le temeríamos a la nieve por siempre. Tal vez estoy exagerando el concepto, pero le tendríamos miedo a algo que no tendríamos que temerle. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque la historia es muy bonita, y yo siempre lo he dicho, podemos escuchar historias donde es así como fantástico, donde nos toca cada una de las vibras, y podemos escuchar historias que son así de este estilo, donde es, ok, pasó esto en mi vida, y es lo que nos sucede a todos en lo cotidiano, donde a veces no entramos a la escuela, donde a veces no conseguimos el trabajo que queremos, donde a veces la persona que queremos se va o simplemente no nos hace caso, y empezamos a llorar y empezamos a quejarnos cuando eso ha sido lo mejor para nosotros. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos y enseñarnos todo esto. Que el Eterno la bendiga, y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos.
Baruch Hashem. Gracias, Hanna. Antes de tú entrar, quería también decirle a Ana Ruth, muy bonito el tema, a pesar de corto. Aquí nos enseña que uno debe de siempre vencer los miedos, ¿sí? Como dijo el doctor, vencer los miedos, porque realmente en ese caso pudo ser la nieve, ¿sí? Pero en muchos casos, como seres humanos, siempre tenemos como que miedo, queremos como que tenemos un pie en el acelerador y otro en el freno, ¿sí? Y queremos salir hacia adelante, pero nosotros mismos nos estancamos con el miedo. ¿Voy a poder lograr o no lo voy a poder lograr? So, cuando uno tiene Muná con Akadosh Baruj Hu, cuando uno tiene Bitajón, uno puede lograr todo lo que sea. ¿Sí? Todo. ¿Muy bien? Y como dijo el doctor también, Akadosh Baruj Hu siempre escucha todas nuestras plegarias y las responde. ¿Sí? Posiblemente no va a ser como nosotros queremos, ¿sí? Pero va a ser como Él quiera. Y como es la forma correcta para mi bien, ¿sí? Porque él no me va a dar una llave de un auto que corre 200 millas que me vaya a estrellar, ¿sí? En la esquina, ¿sí? Sino él me va a dar un auto que realmente yo pueda utilizar, que me pueda mover, ¿sí? Así que todo lo que hace Akadosh Baruj Hu es perfecto. Quiero cerrar con este mensajito. Bueno, terminar con este mensajito para que Ana cerremos. Dice algo, y quiero saludar también a todos los que nos están oyendo en Radio Noajida Breslev. Un abrazo desde la distancia, ¿sí? Que a veces no lo, que pueden pensar que no los saludo, ¿sí? Pero Baruch Hashem. Bueno, así que dice, todos nacemos con las cualidades y herramientas necesarias para cumplir nuestra misión. Algunos las tenemos más marcadas y otros menos, ya que cada individuo nace con diferentes cualidades. Por lo tanto, le corresponde a cada uno de nosotros trabajar en sus debilidades para poder perfeccionarse. Podríamos comparar las cualidades que Hashem nos dio con una persona que tiene 10 millones de pesos y le presentan varias opciones de inversión, en ropa, en diversos negocios, en propiedades o en bien dividirlas. Puede colocar diferentes porciones de su fortuna en cada una y donde invierta más obtendrá mayores rendimientos. Puede ser que una persona sea muy rica, que maneje muchos negocios, pero destaca en la construcción donde invierte la mayor parte de su dinero. A pesar de que también tenga otras inversiones importantes, deja la mayoría de su inversión en la construcción, pues sabe que allí es donde más se identifica y donde tiene más futuro. No obstante, es posible hacer movimiento de su dinero invertido en diversos negocios, pero no con facilidad. De igual manera, se maneja la fe de la persona. La fe tiene una fuerza poderosa y con ella tenemos la capacidad de llegar a niveles muy elevados. Lo importante aquí es en dónde pondremos nuestra emuná. Muchos vivimos con una fe completa. No nos damos cuenta que la tenemos invertida en un lugar incorrecto. A continuación, profundicemos para poder captar la idea. En muchas ocasiones invertimos nuestra fe en los equipos de los diferentes deportes que nos apasionan, confiando ciegamente en que nuestro equipo va a ganar. Durante muchas horas vemos los partidos, invertimos tiempo y dinero en ellos. Aun si nuestro equipo va perdiendo, seguimos con la esperanza de que gane de alguna manera. Incluso si pierde y no logra un buen lugar en la temporada, nos esperanzamos en que lo logrará cuando comience la próxima. Y repetimos el mismo círculo de las esperanzas. El mensaje aquí es, la capacidad y potencial de fe y confianza que tenemos son como los 10 millones de pesos de la inversión de la que hablamos al inicio. Podemos equivocarnos e invertirlos en un negocio que es un fracaso mal estructurado. O podemos analizar y contemplar con detalle dónde tendrá más rendimiento. De la misma manera, no analizamos y meditamos dónde invertimos nuestra fe. Muchas veces le invertimos en lo material en lugar de lo espiritual. Debemos saber que tenemos cierta cantidad de fe y para lograr hacer un movimiento mientras está invertida en el tercer lugar, debemos meditar sobre ello y cambiarlo por algo más redituable. Así que ya que analizamos y meditamos dónde invertimos nuestra fe, debemos colocarla en lo que realmente tiene un valor. Los años se van como el agua entre los dedos y muchas veces dejamos de disfrutar y ver la grandeza de Hashem en vez de tratar de conectarnos con él y disfrutar de la verdadera paz y felicidad. Reflexionando en ello, pensemos en que estamos invirtiendo nuestra emuná. ¿Dónde la estamos depositando? ¿Le estamos dando el tiempo que merece? Podemos conocer todos los temas que existen en el mundo, pero desaprovechamos el tiempo que necesitamos invertir en conocernos a nosotros mismos. Lloramos por pérdidas materiales, invirtiendo erróneamente nuestra fe en cosas superficiales en lugar de valorar a nuestra familia. Cada persona sabe en qué debe invertir más y en qué debe de invertir y en qué dejar de invertir. Trabajar la falta de conciencia e invitar a Hashem a nuestra vida, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestras plegarias. Hay personas que utilizan la plegaria para cosas materiales y cosas vanas, sin utilizar la fuerza de la plegaria para construirse y realmente ser un día a día mejor persona. Poder ser una persona más empática, ser una persona con mayor fe, ser una persona con mayor confianza, ser una persona con mayor esperanza, ser una persona con mayor plegaria, ser una persona con mayor benevolencia, ser una persona con mayor misericordia, con comprensión, con bondad, con benevolencia, con piedad, una persona que pueda ayudar a otro, sí, a crecer, a ser luz y poder salir del hoyo que se encuentra. Pero tristemente hay personas que utilizan la plegaria para cosas vanas y cosas que realmente no tienen valor y que al final del camino se van a preguntar por qué me pasan las cosas y por qué me sucede esto. Pero claramente, porque no sabemos utilizar el tiempo, ¿sí?, para cosas valiosas, y no sabemos utilizar la felicidad para, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, con cosas valiosas y realmente con nuestra familia. Queremos realmente ser muchas cosas y utilizar las cosas, el poder de la plegaria de la emuná para cosas que realmente no tienen sentido y no tienen ningún fruto. Así que aprovechemos en estos momentos, en esta reflexión que acabamos de leer, ¿sí?, y utilicemos la fe, la bitajón, la esperanza y la plegaria para construir un mundo mejor y para que pueda yo ser uno de ellos. Que tengan gracias, excelentes noches para todos. Tana.
Amén y amén. Baila tole culán.
Muchas gracias.
Amén, amén.
Gracias, Ra, por lo que nos comparte. Y también gracias, doctor, por su comentario para nuestra invitada. Y también, mis queridos amigos, nos gustaría hacerles una cordial invitación. El doctor Antonio Salvador, él se dedica a la psicoterapia, ayudando a personas a manejar estrés, ansiedad, crecimiento personal y más cosas. Y pues, quien guste o que necesite de sus servicios, él está disponible. Como parte de la Radio No Ágida, él ofrece un 40% de descuento en un proceso de 12 sesiones online. Pero este beneficio del 40% de descuento deben mencionar en qué programa lo escucharon, en este caso en el programa de Historias de Muná. Así que, amigos, quien guste tomar sesión con nuestro estimado doctor Antonio Salvador, que además de psicoterapeuta, tiene conocimiento, es monoteísta, entonces digamos que podrán hablar del mismo idioma. Así que, amigos, los invitamos, quien guste tener, más bien de necesite los servicios del doctor, pueden por medio del el número de la cabina de radio, pueden enviarme mensaje o directamente a mi chat o en los grupos de la radio. Ahorita voy a compartir en el grupo de la radio el número del doctor, si gustan agendar una cita. Y bueno, mis queridos amigos, también queremos enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, México, Argentina, y tenemos acá dos países que no están identificados, pero les agradecemos que estén esta noche con nosotros. Agradecemos nuevamente a nuestros amigos de Facebook, a todos ustedes que están aquí en sala de Zoom y, por supuesto, a todos nuestros amigos de Radio No Ágida Breslev. Bueno, mis queridos amigos, mi estimada amiga Ana Ruth, ¿desea despedirse o agregar algo más?
No, muchísimas gracias, pues, por la invitación. Y muchísimas gracias por todos los comentarios del rabino y gracias.
Quería pedirle al doctor que después me envíe información para yo poder publicarlo en Facebook, ¿sí?, para que las personas lo puedan ver. ¿Está bien? Bueno, Hanna, disculpa.
Muchas gracias, Rab. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por habernos permitido esta hermosa tarde, noche con ustedes. Y por agradecemos a Hashem por estos mensajes de Muná tan maravillosos, que realmente ahorita salimos bien vitaminados de Muná y Bitajón. Ahora falta que los pongamos en práctica. Y bueno, amigos, estimado doctor, ¿desea despedirse?
El Eterno los bendiga a todos. Tratemos de llevar a cabo, de analizar esta parashá, de cómo nuestras palabras pueden construir o destruir, de cómo es necesario generar rituales a través de la palabra, el poder decir te amo, el poder decir te extraño, el poder decir discúlpame, me equivoqué, o mira esto, todo lo que estoy haciendo, a veces no sé ni cómo expresarlo. La palabra es muy poderosa. Ocupémosla, para eso es, para que la ocupemos. Entonces, esta parashá nos invita, así como Moshe habló con el pueblo, nosotros hablemos con nuestro pequeño pueblo, que es primero la familia, y si tenemos la posibilidad, pues ampliémoslo a la comunidad, y hagamos, 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 hagamos con nuestro pequeño ladrillito un mundo mejor. Que el Eterno los bendiga, que estén en sus hogares, en sus mentes y en sus corazones. Shalom a todos.
Gracias, doctor. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por todo lo que nos permite. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Y con la ayuda del Eterno, los esperamos para la siguiente semana con una historia más de Muna. Se despide su amiga Hanna Hernández. Y pues paso el micrófono a nuestro estimado Rabino para que haga el cierre del programa. Hasta la próxima.
Gracias, Hanna. Bueno, por aquí saludo a Mónica Vázquez, por aquí veo a José Manuel Escobar, también a Elizabeth Lozano, a Arely González, a Lucy Miján, a Manuel Cruz, a Juan Manuel Chaparro, a Fidel Vázquez, a Ángel Montesino, a Sergio Alba, a Aquile José Bentancur y a todos los que pudieron escucharnos a través de Radio Breslev, también a todos los participantes a través de nuestro perfil, a todos los que nos vieron a través de los grupos y también a todos los que nos vieron a través de Zoom. Gracias a cada uno, los cuido, proteja y quiero darle esta bendición para todos, que Hashem los bendiga con sabiduría, claridad y fuerza interior, que cada palabra de Toira que estudien ilumine su camino y que cada acción buena que realicen acerque redención al mundo, que encuentren propósito, alegría y emuná en cada paso, éxito y verajá en todo lo que encuentran. Ese fue, ¿verdad? Una dedicación para ustedes, mi bendición parte de ustedes. Así que, bueno, despedimos con el favor de Hashem. Le damos gracias a Hashem por esta oportunidad, por esta hora. Gracias, Hanna, y gracias a Radio Brasilia Presley. Así que mañana nos veremos con el favor de Hashem nuevamente. Mañana es miércoles, así que ya estamos a mitad de semana con el favor de Hashem. Así que mañana, pues, hablaremos un poquito sobre la paracha de Barín con el favor de Hashem. Y mientras tanto, pues, cuídense mucho. Gracias a la vecina. Barujat Adonai, Leolamba, amén, amén. Le damos gracias a cada barujo por estar con nosotros en este instante y a todos ustedes, que Hashem les otorgue la vida. Será hasta entonces dulce sueño. Hasta mañana. Gracias, Tana, doctor.
Amén.
Amén.
Por favor, envíeme los detalles o yo me comunico mañana con usted.
Sí, Rabino, muchas gracias.
Si no, si no le marco, me marca.
Perfecto.
Por favor. Bueno,